Buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer a don José, a nuestro párroco de aquí, de esta parroquia de Santiago, el que me haya dado la oportunidad y me haya invitado para poder hablar de esta pieza que tenemos en la parroquia y poder compartir así con vosotros lo que ha sido un pequeño trabajo que se ha convertido en trabajo de investigación. Y yo lo que voy a hacer esta noche es solamente deciros todo este trabajo en qué ha ido concluyendo. En primer lugar, lo que quiero hacer es, siempre que la gente oye hablar del laberinto, sobre todo últimamente con la apertura del museo, la gente pregunta, sin haberlo visto, ¿pero esta pieza dónde estaba? ¿En dónde se encontró? Pero incluso algunos no saben exactamente si es un laberinto que había subterráneo en la iglesia o de qué estamos hablando. Por eso, antes de sumergirnos en el trabajo de investigación, me vais a permitir que lea brevemente unas líneas de un trabajo que hizo en su momento José Antonio Sánchez Pravia sobre, es el primer, digamos, trabajo de aproximación a este laberinto, a esta pieza. Y lo hizo, salió publicado en los cuadernos de la Santa. Y dice así, para que así ya todos nos pongamos en el contexto y sepamos de qué, cómo se encontró y en dónde se encontró. La piedra del laberinto se halló en el año 1999 en el transcurso de la ejecución de las obras de restauración de las fachadas de la iglesia de Santiago de Totana. Estaba fuera de su contexto original, formando parte del relleno del muro de cierre sur del camarín de Santiago. Y más adelante dice, pudo estar alojada en la fachada de la cabecera de la iglesia del 16 o en alguna construcción aneja con el fin de proteger el cementerio que hipotéticamente hubo allí desde el último cuarto de dicho siglo. Recordemos que los laberintos también estuvieron asociados al mundo funerario. Con motivo de las obras del camarín que se levantó en este espacio en el último cuarto del 18, el primitivo cierre de la capilla mayor quedó en el interior de la nueva cabecera. Un arreglo de aquel pudo bastar para que la piedra perdiera su función, fuese arrancada de su lugar y fuera reaprovechada como material de relleno en la nueva fábrica. Como veis, y eso es lo que sí quiero que tengáis desde el principio claro, esta piedra aparece en el 1999, cuando se está haciendo la restauración de las fachadas, y parece ser que aunque ha cambiado de ubicación, que ha sido muy, es decir, muy poca la distancia, siempre ha estado en la testera de la iglesia. Es decir, por detrás, o en la parte, en la zona de antes de que se hiciera el camarín de Santiago, detrás del altar mayor, en una especie de pared que parece que daba un patio en donde había habido enterramientos, luego cuando ya se hizo el camarín, pues quedaría ya encerrada, y luego más tarde lo que habéis oído en el artículo que acabo de leer. Por tanto, si esto ya os queda claro de cómo se encontró la piedra y en dónde más o menos pudo estar ubicada, vamos a comenzar con lo que sería la charla de hoy. Mirad, cuando se va a estudiar siempre algo, lo primero que hacemos es estudiar la etimología de lo que vamos a ver. Vamos a ver, por tanto, el laberinto y vamos a estudiar la etimología de la palabra laberinto, para saber el laberinto, cuál es su origen y qué significa esta palabra laberinto. Hay dos etimologías de esta palabra. Una, que está errada, es una etimología latina, que la hacen venir de, dicen que laber viene del latín labor y que into, pues que viene también del latín, que significa hacia adentro. Sería, por tanto, según esta etimología, significaría el laberinto trabajo, labor, obra hacia adentro. Aunque está muy bien traída, porque en un laberinto ya veremos cómo en el laberinto se hace siempre un trabajo hacia adentro y es un trabajo de transformación. Sin embargo, sabemos que la palabra laberinto no procede del latín, sino que procede, su procedencia es del griego. La primera vez que aparece esta palabra es en el griego micénico y aparece no como la conocemos, aparece un poco transformada, porque luego más tarde el griego de la Koiné cambiaría la palabra, pero aparece de la siguiente manera, en genitivo, que es un caso del griego, y aparece en este contexto. Daburinzoyo potinilla. Y fijaos que esta palabra aparece ya escrita en el 2000 antes de Cristo. Y este daburinzoyo potinilla, o más tarde laburinzoyo potinilla, significa, esto que estoy diciendo, la señora de la casa del labris. Vosotros diréis, pues vaya, pues si anda que lo quieres aclarar, lo has explicado bien. Bueno, significa la señora de la casa del labris. ¿Quién es esa señora? Había una divinidad femenina relacionada con los cultos lunares que es a la que nos estamos refiriendo en la primera vez que aparece escrita la palabra laberinto. Esta divinidad llevaba en la mano un labris, por eso era la señora de la casa o del templo del labris. El labris es, ¿veis ese hacha que contemplamos ahí? Tengo un pulso que... Ese hacha de doble, digamos, de doble filo, era lo que llamamos un labris. Hay otras representaciones, porque en otras religiones también se ha ido representando, por ejemplo, este es Mitra, y también lleva un labris en la mano, un hacha, aquí lo vemos más claro, de doble filo en la mano. Ese hacha representaba el poder del dios o de la diosa. Y tenía relación directa con la luna. Por eso, como veis, este hacha tiene la parte del, por el que no esté familiarizado con los ciclos lunares, la parte del creciente obedecería, del menguante obedecería a la C, ahora lo veremos más claro, y la parte del creciente obedecería a la que tiene forma de D, y completa sería la luna llena. Y significaba el poder que tenía el dios o la diosa sobre las cosechas, sobre la vida, sobre la muerte, etcétera, etcétera. Este labris, que aquí lo vemos más claro, se guardaba en un templo que recibía el nombre, de ahí le viene al templo, de Labirinthus, porque era la casa, el templo que guardaba el labris. Y se comenzaron a construir siguiendo la forma que tiene este arma sagrada, siguiendo una forma esférica e intentando hacer la entrada con diferentes caminos, de tal manera que, para que os podáis dar una idea, esto son las ruinas de Göbekli Tepe, que están en Turquía, y aunque no es un templo laberíntico, pero ahora después pondremos lo que sería estrictamente un templo laberíntico, pero nos hace entender un poco cómo estaría aquí, en el centro justo del templo. Veis que hay diferentes, veis que alrededor son las ruinas, pero bueno, se puede contemplar todavía, veis que hay, y fuera hay otros pasillos que llevaban al interior donde estaba, digamos, alojado esta arma sagrada con la que se hacían los sacrificios. Pues bueno, este templo recibía el nombre, aquí lo tenemos claro, un templo laberíntico, recibía el nombre de Labirinthus. Y de ahí es de donde comenzaron y se comenzó a hacer y surge, digamos, el laberinto, lo que nosotros conocemos como laberinto. El cretense pues se parece muchísimo a este tipo de construcción. Hicieron intentando imitar el arma sagrada, y lo hacían sobre todo con un camino central, imitaba la matriz, como si fuera la matriz de una mujer, para que cuando se llegara al centro del laberinto, que era donde estaba este arma sagrada, y se saliera de él, el hombre es como si se volviera a meter en un vientre materno de la diosa y volviese a nacer. Era como un renacimiento. Por tanto, el laberinto, desde su origen, nos habla de un viaje, de una transformación y de un nacimiento, renacimiento. Hemos visto lo que significa, qué origen tiene y qué significa la palabra laberinto. Vamos a intentar ahora hacer la clasificación del laberinto que tenemos aquí en Totana. ¿Cómo se hace una clasificación general? Pues mirad, lo primero que se mira es el recorrido del laberinto. Lo voy a hacer de una manera muy general y no complicada para que todos lo podáis entender. Lo primero que se hace es mirar si el laberinto tiene un recorrido univiario, es decir, de una sola vía y sin equivocación en el transcurso del camino, o si tiene un recorrido poliviario o multicursal, o sea que tiene diferentes caminos, encrucijadas. El univiario sería, para que podáis entender, este. No tiene pérdida, hay una sola vía. Te lleva al centro, te saca de él. El multicursal o poliviario sería este tipo. Te metes y si no sabes bien el camino, te puedes perder porque te ofrece encrucijadas diferentes, caminos diferentes, y puede ser que aunque quieras llegar a un destino, no logres llegar a él. Por su forma, pueden ser ovoidales, con forma circular, o de cazoleta, que así se llaman, o pueden ser cuadrangulares. Esto estoy diciendo que es una clasificación muy general, porque están los laberintos barrocos, los laberintos romanos, están y si ya hablamos del modernismo, ya en la parte clásica nos valen estas dos formas, el ovoidal y el cuadrangular. Pues si nos metiéramos en el modernismo, que no nos hace falta porque la pieza que ha aparecido no forma parte del modernismo para clasificarla, ahí ya el laberinto toma formas triangulares, hexagonales, pentagonales, es decir, de todas las maneras y formas. Pero que os quede claro, pues esto, que si atendemos a su forma, pueden ser circulares, es decir, ovoidales, o de este tipo, cuadrangulares. Cuadrangulares me refiero, pueden ser cuadrados perfectos, pueden ser rectángulos, pueden ser trapezoidales, es decir, pueden combinar las formas del cuadrado. Por su factura, pueden ser esculpidos, como este que se ve aquí en la piedra, o incluso en el barro también. Pueden ser dibujados o pintados. Este es el laberinto de Jerusalén y es un laberinto pintado. Pueden ser pavimentados, como por ejemplo el que está en la Catedral de Chartres. Está en el suelo, hecho con losas, con teselas, pueden estar también hechos con piedras en el suelo, en el pavimento. Y pueden ser también de ornamentación vegetal. Aquí tenemos, por ejemplo, dos ejemplos de laberintos vegetales. Y por último, pueden ser también de obra. Piedra, ladrillo, argamasa, adobe, pues etcétera, de lo que se nos ocurra. Por tanto, el laberinto de Totana, según esta clasificación general, que ya está hecha y la tenemos en el museo, ¿cómo sería? Pues sería un laberinto esculpido en piedra, es decir, un petroglifo, univiario, ovoidal o de cazoleta, que está relacionado con el cretense clásico, y nada más, es decir, eso es lo que una clasificación general diría: esculpido, ovoidal o de cazoleta y univiario. Bien, ahora tendríamos que datar este laberinto, decir su posible origen para el estudio y cuándo se hizo. Yo evidentemente no soy arqueólogo, pero la arqueología siempre trabaja mucho con la comparativa de piezas. En el mundo del arte también se trabaja así, para saber las escuelas, cuando por ejemplo sale un cuadro, una pieza importante, se va comparando con el cromatismo de escuelas, de piezas, de posible autor, se va haciendo una comparativa con otras obras. Y para hacer un estudio más profundo de este, pues hay que buscar si se puede hacer una comparativa, si hay otras piezas similares a esta, y evidentemente que las hay. Podríamos decir que una de las más similares que hay se encuentra en Mogor, que es una parroquia del Ayuntamiento de Marín. Esto está en Santiago de... en Pontevedra, perdón. Y como yo quería, para este apartado, tener más información, por eso digo que se ha convertido en un trabajo de un poco de investigación. Vamos, no es que sea Michael Landon en la última película, pero he tenido que estar llamando y investigando. Pues llamé a un compañero mío que vive en Coruña y le pregunté si él tenía la posibilidad, primero si había visto el laberinto. Mirar, os voy a poner para que veáis una de las piezas que tenemos, que es parecidísima. Lo que estamos viendo en la, este es el de Totana. Estas dos fotografías son del de Mogor. Si os dais cuenta, tanto los adornos de fuera, esta especie de lengua, también la tiene el de Mogor, con estos también adornos de aquí. Bueno, pues llamé para preguntar sobre este, porque toda la luz que pudieran arrojar sobre él, las últimas investigaciones, podían arrojar también luz sobre la piedra del laberinto que tenemos aquí. Y este amigo mío tenía posibilidad, la había visto personalmente la piedra, y tenía posibilidad de, y conocía a gente del Ayuntamiento de Marín para poder pedir más información sobre el laberinto. Yo le dije, mira, si puedes recabar toda la información que tengas, pues mejor. Pero me llama a los pocos días y me dice, mira, Alfonso, me han dicho del Ayuntamiento de Marín que van a salir un trabajo de investigación el último trabajo que se ha hecho, y las conclusiones van a salir en el periódico, en el Faro de Vigo. Estate atento, porque dice, si no, yo te lo mandaré. Dice, pero estate atento porque las conclusiones de la última investigación sobre esta pieza van a salir en el diario de Vigo. Pues bueno, pues yo en el mes de agosto, eso fue a principios del mes de agosto, para las vacaciones, pues me metía por internet prácticamente pues cada tres días para ver si salía algo sobre últimos hallazgos o sobre el laberinto de Mogor. Y bueno, el día 18, este día 18 de agosto de este año, salen las conclusiones de un grupo de arqueólogos y de un investigador que se llama Antonio Costa. Y bueno, pues me llevó una sorpresa muy grande, porque resulta que el laberinto de Mogor, que ya os digo que es una pieza, si lo veis, prácticamente idéntica a la nuestra, resulta que no es un laberinto cretense. El laberinto cretense suele ser así, y los trabajos de investigación dicen que es una piedra que ha sido retocada, que esta piedra ha sido retocada por su parecido con el laberinto cretense, pero que no se trata en su origen de un laberinto cretense, sino de una moura, de una piedra moura. Una piedra moura es una piedra que lleva inscrita como si fuera una especie como de serpiente. La moura encantada es de mitología celta, además no es de mitología mediterránea, como lo es el laberinto cretense, que forma parte de la mitología mediterránea, sino que es del occidente de Europa, sobre todo de los pueblos celtas. Y habla de un animal mitológico, un ser femenino mitológico que se transforma en serpiente. Aquí tenéis un ejemplo del laberinto cretense, que sale incluso en monedas griegas. Y aquí tenéis, fijaos cómo es, y aquí tenéis una piedra moura, lo que sería una piedra moura. Y fijaos qué parecidos son. Pero el laberinto cretense parte de una cruz central y la moura tiene un espacio en el centro, porque es una serpiente. Bueno, después de saber esto, me quedé sorprendido porque digo, bueno, pues entonces la piedra que tenemos aquí, en su origen, pues caben muchas hipótesis, pero ya hay que descartar que originalmente fuera un laberinto hecho a la manera cretense. De hecho, don José Antonio Sánchez Pravia dice, describiendo, fijaos que todavía no sabía esta noticia y esta última investigación que se ha hecho sobre el Demogorgon, y dice en este artículo suyo de aproximación al laberinto, describiéndolo: en este último círculo y su vecino, un trazo, está hablando de los trazos del laberinto de aquí de Totana, dice: haciendo el trazo sobre el papel, veríamos que impediría la entrada al interior del laberinto, algo inconcebible porque sin entrada la imagen deja de ser operativa a nivel simbólico. Cabe la posibilidad de que tanto los círculos como el mencionado trazo hayan sido añadidos posteriormente. Es decir, que incluso también, sin saber todavía esto, don José Antonio ya apunta que parece ser que el de Totana también tenía una serie de modificaciones. Con este último descubrimiento, para la fecha y datación del laberinto, ¿qué podríamos decir? Bueno, pues caben dos hipótesis. Primera, que como no es un laberinto, digamos, de origen de la mitología mediterránea, la pieza que tenemos en Totana, pues no es de aquí. No es original, no se pudo, es decir, en el caso de que fuera una piedra de esa cantidad de años, o sea, fijaos que el Demogorgon es 3.000, incluso 2.000 años antes de, unos dicen que 2.000, otros que 3.000, o sea, 5.000 años antes de Cristo. Si fuera una, al ser tan parecido al Demogorgon y tener incluso, parece ser, esas rectificaciones hechas, pues no lo podemos catalogar como un laberinto que pertenece a los que suelen haber en la costa mediterránea, sino que pertenecería a la mitología occidental. Por tanto, una de las hipótesis sería: esta piedra, si es original, se traería del norte, que es donde está, digamos, donde se sabe y donde hay piezas que retratan esta, hablan de esta mitología, o bien, si se trajo aquí y después fue modificada para colocarse cuando se fue a colocar, o si se trajo, o si no estaba hecha, que fue hecha, digamos, de nueva factura, alguien tuvo que traer una plantilla del norte e intencionadamente hacerla a la manera que aparecen las mouras encantadas. La moura, este es un dibujo ahora moderno de lo que es ese ser mitológico. Veis que tiene la cola, esta especie de mujer serpiente, como laberíntica, como haciendo una espiral. Y para desencantar a la moura había que ofrecer pues una serie de... había que hacer ofrendas, danzas, danzar para ella, siguiendo esas formas circulares, o bien quitarle la flor que la moura llevaba en la boca. Eso es lo que dice la mitología, digamos, de Occidente sobre este ser. Y queda representado en muchas zonas de esa cultura celta. De hecho, en Europa hay otras piedras de moura encantada, igual que la que hay en Mogor, en Pontevedra. Por tanto, vamos a volver al anterior. Por tanto, ¿qué es lo que yo creo? Como ya no puede ser una piedra que apareciese aquí, por ejemplo, cuando se estuvieron haciendo los cimientos, porque alguien podría decir, bueno, como es un laberinto cretense, pues puede ser que a lo mejor aquí de los restos, yo qué sé, pues pudiera aparecer una piedra y que... Pero ya no puede ser esto, eso hay que descartarlo, porque se sabe que en su origen, sobre todo las que tienen, como os he dicho, esos adornos por fuera, no son un laberinto cretense. Entonces, como yo decía, lo que yo pienso es que o bien fue traída originalmente del norte, es decir, que fuera una piedra de las que estuvieran esculpidas en algún sitio y se hizo exenta para poder traerla, y cuando se fue a colocar aquí, pues se acabara de tallar. ¿Cómo? pues se acabó de tallar como ellos le iban a utilizar, porque lo que está claro es que a esta piedra se le dio el significado desde el principio de laberinto. Aunque originalmente no fuera un laberinto, se le dio, o sea, los que la ponían, es decir, como un símbolo del laberinto. Pues bueno, cada uno puede pensar o puede dilucidar lo que... Pero según el último descubrimiento, esto es lo que podemos... Estas dos hipótesis son las que puede haber al respecto. ¿Quién la trajo? Pues evidentemente yo creo que la Orden de Santiago, porque eran los únicos que tenían más contacto con el norte. Su priorato no estaba en la casa, digamos, madre de ellos, no estaba en Santiago de Compostela, estaba en Uclés, era el priorato de Uclés, pero ellos tenían que ir a tomar posesión de su canonjía en Santiago de Compostela. Luego, la gran mayoría de caballeros de Santiago conocían las tierras gallegas y conocían, pues, todas estas cosas. O sea que es muy posible, yo creo que porque aquí en Totana, pues no sé, algún corregidor que tuviera contacto con el norte y que se trajera, o alguien, no sé. Pero yo creo que fue, evidentemente, la Orden de Santiago. ¿Y qué hace este símbolo en una iglesia? Un símbolo que es pagano en una iglesia. ¿Por qué este interés? Si la trajo, hipotéticamente, la Orden de Santiago, ¿qué hace este símbolo aquí? Yo lo primero que me pregunté fue, ¿qué simbolizaría? Porque claro, la simbología y los signos con el tiempo van cambiando. No es que vaya cambiando el signo, sino que algunas veces incluso se llega a perder entre la gente. Os voy a poner un ejemplo y así me entendéis mejor. Nosotros utilizamos ahora mismo mucho el emoticono en los móviles. Bueno, somos nosotros los que entendemos cada uno lo que significa. Y depende en qué contexto también. Por ejemplo, hay veces que decimos, bueno, ya te veré. Y entonces pones una imagen, que es un señor que parece que tiene hepatitis el pobre, está amarillito, mandando besitos, corazones. Bueno, eso para nosotros son besos, ¿no? Te mando besos. Esto es algo que está acordado entre, en un momento de la sociedad, hay gente que no maneja esto. Y que si abre un mensaje de estos y ve un emoticono de esos, como ahí me dijo una de mis madrinas, oye, alguien te ama, pues dice, madrina, ábreme el WhatsApp un momento que ha llegado un mensaje. Y me lo abre y dice, no sé, pero creo que es alguien que está enamorado de ti, porque llevaba al final un emoticono que lanzaba besos con corazones. Bueno, si no sabemos lo que significan las cosas para los que se ponen, digamos, en ese momento de acuerdo y los que las están utilizando, pues nos quedamos un poco fuera de esa, digamos, del uso y de cómo se están haciendo, cómo se está utilizando esos signos. Yo me puse, voy a hacer una prueba. Y llamé al duque de Hornachuelos, es uno de los que ya se ha acabado esta... Él es grande de España, pertenece a la Orden de Santiago. Y digo todo esto porque él pertenece, sería uno de los 13. En la Orden de Santiago había 13 caballeros que eran, digamos, en los que recaía, era como el capítulo de la Orden. Pues bueno, pues este ahora mismo forma parte... de este señor forma parte del Consejo de las Cuatro Órdenes de España y es un peso pesado en la Orden de Santiago. Y lo llamé y le dije, mira, te voy a preguntar una cosa, pero quiero que me contestes solamente para ver si a ti todavía esto, en la Orden de... Digo, como caballero de Santiago, si yo te hablo o te digo la palabra laberinto, tú que has estudiado bien la Orden y que estás en contacto, ¿a ti el laberinto a qué te suena? Pero sino como caballero de Santiago, de lo que tú has recibido, ¿a qué te suena el laberinto cuando tú ves un laberinto? Dice, pues a mí el laberinto me suena a el Camino de Santiago y me suena al Juego de la Oca, porque eso lo hemos tenido siempre dentro de la Orden. Es decir, y a mí me suele decir, yo cuando veo un laberinto me recuerda a la peregrinación a Santiago, porque es uno de los signos que utilizábamos para expresar la peregrinación. Después de saber esto, me puse a investigar sobre pues todo lo que hay sobre el juego de la oca, el laberinto y la peregrinación del Camino de Santiago. Y como quiero que vayamos, como tenemos que ir por paso y quiero que vayamos entendiéndolo todo bien, mirad, el juego de la oca es un juego laberíntico. ¿Y de dónde surge el juego de la oca? Pues mirad. Espérate, porque creo que le estoy dando al revés. Me estoy yendo para atrás. Ahora. El juego de la oca y todos los juegos laberínticos tienen su origen en el disco de Faistos. Este disco es sobre el 1580, a otro lado en el 1700 antes de Cristo. Y parece ser que de aquí surgieron todos los juegos laberínticos, que ahora veremos un poco, porque claro, vosotros decís, bueno, ¿y qué tiene que ver la oca con un laberinto, el juego de la oca, o el juego de la oca que tiene que ver con el Camino de Santiago? Bueno, pues esto es importante para ver que las tres cosas son en realidad lo mismo. Todos los juegos laberínticos dicen su origen en este disco. Y también sabemos que en la Guerra de Troya, el famoso estratega Palamedes, que dicen que era nieto de Poseidón, inventó los dados, inventó juegos para que los soldados en ese tiempo de asedio, porque duró muchos años la Guerra de Troya, se pudieran un poco matar el tiempo, e inventó también, parece ser, un juego laberíntico. Aquí tenemos una representación de este juego, lo podemos ver aquí. Esto de aquí es la representación. Hay unos caballeros que están logrando salir de ese laberinto, y esto se le llamaría el juego de Palamedes. El juego dice que era una progresión circular en el que el destino y los dioses regulaban la progresión del jugador. Todos estos juegos fueron evolucionando, y en Jerusalén, en el tiempo de las cruzadas, que era un lugar muy cosmopolita porque allí se bebía pues de todas las tradiciones, llega la Orden del Temple, y la Orden del Temple conoce este tipo de juegos laberínticos allí, y parece ser que atribuyen el juego de la oca, su origen lo atribuyen a la Orden del Temple. Más tarde, la Orden del Temple, esos juegos laberínticos que conocen en Jerusalén, los exportan a toda Europa. Lo exportan, mejor dicho, a toda Europa. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo hacen con el juego del Camino de la Oca. No era el juego todavía de la Oca, se llamaba el Camino de la Oca. Y ese Camino de la Oca, ellos le dan el sentido, parece ser, del Camino de Santiago. De tal manera que dicen que en las casillas del juego de la oca hay uno en una de las plazas de Santiago de Compostela representado en el suelo, un juego de la oca. Dicen que cada una de sus casillas representa un tramo del Camino de Santiago. Eso lo vamos a ver ahora porque, claro, resulta casi muy increíble que de un laberinto pueda salir todo esto. Bien, aquí vemos la piedra, o sea, el disco de Faistos, al cual parece ser que se atribuye el origen de todos los juegos laberínticos. Y aquí tenemos un juego de la oca, no como los que tenemos ahora, sino de los más antiguos que hay. Como veis, es un juego circular, veis el parecido, casi todos los juegos laberínticos estaban divididos en casillas, y en este caso llevaban la oca, es la que va guiando el camino. Eso vamos a ir viendo. Estas son otras representaciones. Aquí ya con un peregrino, como te decía, hay representaciones. Dicen que, por ejemplo, el puente podía ser Puente de la Reina. Dicen que la calavera era la llegada a Santiago porque era la transformación. La cuestión es que son 63 casillas más la última, que no está numerada, que es la 64. Simbólicamente el 64 es el 1, porque 6 más 4 son 10... 1 más 0, 1, y por tanto la última casilla es la vuelta otra vez al principio. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque este juego de la oca era como un juego que hablaba del laberinto y de la transformación del peregrinaje. Y veis otras representaciones del juego de la oca, otra representación, todas son circulares, todas. Cuando la orden del temple se extinguió, el Papa la suprimió, entonces la orden teutónica y la orden de San Juan de Jerusalén siguieron llevando este juego a Europa. Fueron los que fueron este juego, hicieron propaganda de este juego. También la nobleza. Aquí en España, Felipe II recibió un tablero que fue regalo de Francisco de Médicis. Y desde ese momento aquí en España el juego se popularizó. Fijaos que desbancó a los juegos de cartas y al ajedrez y se comenzó a jugar al juego de la oca. Estábamos hablando de que la oca es el animal que va guiándonos en este juego laberíntico. ¿Y por qué escogieron, y por qué quería hablar la Orden del Temple? ¿Qué tiene que ver la Orden del Temple con el Camino de Santiago y todo esto que estoy hablando? Pues evidentemente la Orden del Temple recibió la misión de guardar y custodiar los caminos de los tres puntos más importantes de peregrinación en el momento, que eran Jerusalén, Roma y Santiago. Y entonces parece ser que fue por esto, por lo que, siguiendo la migración que siguen las ocas, porque el Camino de Santiago es el camino migratorio que siguen las ocas. Y precisamente por esto, y porque para ellos, para la Orden del Temple, la oca era un animal crístico, igual que puede ser el pelícano, que sabéis que es un animal pues simbólicamente muy eucarístico, porque dicen que cuando sus crías no pueden alimentarse, se pica en el pecho y hace que puedan beber para alimentarse de su propia sangre, y es un símbolo también de la Eucaristía, de Cristo. Pues para ellos la oca era un símbolo también crístico que marcaba ese camino. Y mirad, tenemos en primer lugar que este símbolo de la oca, esta es la oca capitolina, porque era crístico, porque nos avisaba de los peligros. Las ocas capitolinas ya en el tiempo de los romanos estaban en los castros y en los campamentos para guardarlos y defenderlos de los enemigos. Eran como perros. Sobre todo por la noche se dejaban sueltas por el campamento, por si había una incursión enemiga, las ocas enseguida formaban un escándalo, incluso algunas estaban entrenadas para atacar. Aquí, en este grabado, vemos como hay algunas que incluso les están atacando a aquellos que quieren entrar en el campamento. Por tanto, es un animal que nos avisa del peligro, y también la oca a su caminar va dejando una huella. Es esta, la famosa cruz de oca. Esa es la huella que deja la oca en su camino. Que si se confronta dos, yo no sé si la veréis bien aquí, hay una y otra. ¿La veis que están confrontadas? Surge el famoso crismón, es decir, la abreviatura del nombre de Cristo en griego con la G y la letra Ro, bueno, una simplificación de la letra Ro con este palo, que son la G y la Ro, Christos. Bien, por tanto la oca, conforme iba caminando, nos iba guiando en un camino que era como si el mismo Señor, es decir, iba dejando esa huella de Cristo, o sea, íbamos siguiendo a la oca las huellas de Cristo. Por tanto, un animal que nos avisa del peligro y nos guía en el camino. Por eso fue elegida para hacer este, y también porque migraban, y migrando hacían justo el camino francés del Camino de Santiago de Compostela, de peregrinación. Aquí tenéis una cruz del temple, que se llama, es la famosa cruz de oca, y que como veis es la huella que deja la oca a su paso. Está crucificado el Cristo en esa huella porque fue utilizado, como os decía, como un animal crístico. Por tanto, laberinto, juego de la oca y camino de Santiago, peregrinación, están completamente unidas. Más bien podríamos decir que laberinto y peregrinación son, para los cristianos de la época y para la Iglesia, una misma cosa. A mí lo que no me gustaría es que cuando aparece una cosa así, porque suele ser raro que aparezca una pieza así en una iglesia o tal, que se empiece a especular con cosas esotéricas o con cosas extrañas. Mira, la Iglesia siempre ha tomado elementos incluso símbolos, incluso paganos y de otras culturas y del folclore de otras culturas, para hacer llegar el mensaje cristiano mucho mejor, incluso para vivir la fe y para celebrarla. Por ejemplo, en África, si traemos, por ejemplo, a un nativo de allí aquí, se muere de tristeza, a lo mejor en una Eucaristía nuestra. Porque ellos, por su cultura y su folclore, bailan y cantan para celebrar la Eucaristía. Y eso nosotros, pues no tenemos, nosotros sí cantamos, pero no tenemos esa misma costumbre. Entonces, la Iglesia, incluso para las celebraciones litúrgicas, ha muchas veces acogido cosas que ya pertenecían al folclore de esos pueblos, sobre todo en la evangelización de los pueblos bárbaros. La Iglesia tomó muchísimos elementos, que podríamos decir que eran paganos, para hacer llegar mejor el mensaje cristiano y para adaptarlo a esos pueblos. Yo no sé si habéis ido a la Catedral de Murcia alguna vez. Yo imagino que todos hemos ido allí. La Catedral de Murcia tiene, por ejemplo, tres simbologías. Lo digo muy deprisa, pero para que veáis que esto no es nada esotérico ni tonterías que luego salen libros. Es que lo querían ocultar porque no... No. Es que la Iglesia cogió toda esta riqueza y la cristianizó, podríamos decir, la bautizó. Es decir, para riqueza también para nosotros, para nuestras celebraciones y para todo. Bueno, pues la Catedral de Murcia, y casi todas las catedrales, todos los templos desde la antigüedad, tienen cuatro elementos que están en casi todas las iglesias y que son elementos que son, podríamos decir, del paganismo, anteriores al cristianismo, pero que la Iglesia los tomó en su momento. Tiene el río, que hace mención al agua. Cuando entréis a la Catedral de Murcia o a esta misma iglesia, lo primero que os encontráis, las pilas de agua bendita y la pila bautismal. En la Catedral de Murcia así es. Entras, la pila bautismal que la tenemos a la izquierda en una de las capillas y las pilas de agua bendita. Es el rito de la purificación, el río que para muchas de las culturas era sagrado. No quiere decir que nosotros seamos paganos y escondidamente estemos dando un culto. No. Hemos aprovechado todo eso para hacerlo también así y para darle el significado cristiano que tiene. Esa es la zona del río. El bosque, que era un elemento sagrado para muchísimas culturas, si seguimos, proseguimos, sabéis que en el centro está el coro en la Catedral de Murcia y a los dos lados hay como dos pasillos. Las columnas ahí bajan un poco y están adornadas con volutas. Bueno, pues ese es el elemento del bosque y refleja el tránsito, la misma vida, nuestra propia vida, el caminar por este mundo. De hecho, a los lados hay capillas de los santos, porque en la vida van intercediendo esos santos y nos van ayudando. Y al final llegamos al crucero, donde ya salimos de esa zona que es un poco, que baja un poco, y ya vemos que la catedral vuela en el crucero. Esa zona se llama la zona del cielo, también sagrado para otras religiones. Y en el cielo es donde se da pues el milagro mayor, que es donde entre el crucero, la nave central y el crucero, es donde Cristo todos los días se hace presente en el altar. Por eso, en muchos de los cruceros, bóvedas, e incluso en la linterna del centro de la catedral, o bóvedas que tenga el altar mayor, se pintan de azul con estrellas, incluso con constelaciones, porque es la zona que representa el cielo. Y luego está la girola, que suele ser la zona de lo que llaman el inframundo, o la trascendencia se llama. En esa zona, detrás del altar mayor, siempre había un armario donde se guardaban se guardaban las reliquias de todos los santos que tuviera esa catedral. En la Catedral de Murcia está el armario, lo que no sé si siguen guardando ahí, qué es lo que guardan, no lo sé, pero lo que se solía guardar ahí es, hacía referencia a los santos, a esa iglesia triunfante del más allá, y haciendo un poco esa alusión a esto después. Volverá a salir más tarde esto que estoy diciendo ahora. Pero como veis, la Iglesia, esto no es algo que tiene que ver con cosas raras, sino que la Iglesia siempre lo ha hecho. Y esos elementos están. Lo que pasa es que con el tiempo pues se va perdiendo, uno ya lo da por sabido y uno pues no sabe todas estas cosas. Pero, como os decía, ¿qué hace, por tanto, qué hace aquí el laberinto? ¿Por qué lo trajo la Orden de Santiago? Como vemos, para la Orden de Santiago el laberinto era igual a la peregrinación. Y la Iglesia en ese tiempo, ¿cómo veía lo de los laberintos? ¿Es algo extraño que hiciera esto la Orden de Santiago? ¿O si hubieran hecho un laberinto aquí en el suelo, eso era algo extraño? Pues no. Otras órdenes tenían también esta misma costumbre. Mirad, este es el laberinto de Jerusalén. Está pintado. La orden sepulcrista, la orden de Santo Sepulcro, ha tenido siempre muy en cuenta este laberinto. Y os explico por qué. Casi todas las iglesias del Santo Sepulcro que son sepulcristas tienen el privilegio de que una vez al año, os voy a poner como ejemplo Santa Ana de Barcelona, que es una de las colegiatas del Santo Sepulcro, tienen el privilegio de que el que visita esa iglesia hace simbólicamente una peregrinación a Jerusalén y gana las mismas indulgencias que si hubiera visitado el Santo Sepulcro. Eso lo vamos a ver ahora, porque esto es muy importante para el laberinto que nosotros tenemos aquí. Mirad, en la Catedral de Chartres, por ejemplo, fijaos qué laberinto más grande que tiene. La Iglesia cogió este símbolo y lo colocó en sus iglesias como signo de peregrinación. Tenía dos usos. Estaban los laberintos de peregrinación y los laberintos penitenciales, que en realidad son uno, porque la peregrinación siempre tiene mucho de penitencial. Y, por ejemplo, en Chartres también se gana la plenaria, esa indulgencia. El que no puede ir a Jerusalén y por casualidad visita esta catedral, en depende qué días, se puede ganar la misma indulgencia y las mismas gracias que si visitaras, que si fueras a Jerusalén. Hay, en este caso, sí hay que recorrerlo. Hay que hacer una coreografía que se llama laberíntica para ganar esa indulgencia y cumplir con lo que la Iglesia te manda. Es como hacer una coreografía de ese viaje interior y de ese viaje transformante. Aquí tenemos, por ejemplo, mirad, personas esperando para entrar dentro del laberinto de Chartres y hacer el recorrido y ganar la plenaria. Bien, sabéis que para ganarle hay que cumplimentar lo que dice la Iglesia: confesar, comulgar, rezar por las intenciones del Papa y rezar el credo, es decir, la profesión de fe. Quien cumple todo eso equivaldría, después de haber hecho esta especie de viaje simbólico, a la peregrinación a Jerusalén. Bien, tenemos por tanto, en algunos casos el laberinto está y hay que hacer esa coreografía. Pero en otros casos, como en las iglesias del Santo Sepulcro, no está. No hay que hacer esa coreografía en el suelo, no está pintado o no está en el pavimento. Por ejemplo, esto es la iglesia de Santa Ana. Esta es la planta de la iglesia de Santa Ana de Barcelona, que es colegiata del Santo Sepulcro. El día 23 de marzo se entraría por aquí, esto es el claustro, se daría la vuelta al claustro, ¿veis la bolita roja? Me parece que no, pero bueno, bien. Y entraríamos a la iglesia, ahora vamos a ver el recorrido, e iríamos a la Capilla de los Perdones, que está aquí. Me parece que no se ve bien, pero bueno, vamos a hacer el recorrido, digamos, de una manera virtual. Entraríamos al claustro, allí no hay laberinto. Las iglesias sepulcristas tienen el privilegio del laberinto de peregrinación, el laberinto que se llama de Jerusalén. Se entraría al claustro, se daría la vuelta al claustro, se entraría dentro de la iglesia y en la parte izquierda de allí de la iglesia es donde está esta capilla. Es la capilla del Santo Entierro, que se llama dels Perdons, de los Perdones. Y en esa capilla, si se hace este recorrido el día 23 de marzo, creo que esa es la fecha, y se cumple con todo lo que dice la Iglesia, se gana la misma que si hubiera. Equivale a un viaje al Santo Sepulcro. Es decir, y por eso se llama la Capilla de los Perdones, porque se alcanza la indulgencia plenaria. También esta es la salida, luego tienen que salir de la capilla y salir a esta plaza. Ya salen con la indulgencia plenaria ganada. También este uso de la Iglesia dentro de su praxis, que por cierto Trento, el Concilio de Trento, fue el que impulsó todas estas cosas bastante, es decir, para enriquecer el culto, para dar una mayor solemnidad a los actos, es decir, que todas estas cosas. Y no solamente hubo este tipo de coreografías en el suelo, que son más evidentes, sino que hubo este tipo también de visitas a iglesia. Y también tenemos, por ejemplo, no sé si conocéis, un ejemplo de ello es la Catedral de Valencia. Esta es la Virgen del Buen Parto. Y en la Catedral de Valencia hay también podríamos decir, otra coreografía que tiene sus reminiscencias en esto que os estoy hablando, en el uso que hacían las iglesias del laberinto como forma de peregrinación o como símbolo de peregrinación. La Virgen del Buen Parto está detrás, está en la girola de la catedral, está por detrás del altar mayor. La gente, las mujeres que han quedado en estado, van, se colocan una cinta que está bendecida en el alrededor del vientre y dan 9 vueltas a la catedral, rezando y de alguna manera poniéndose bajo la advocación de la Virgen y del Señor para que la proteja en esos 9 meses, que esas 9 vueltas son el símbolo de los 9 meses. Pues todo este tipo de coreografías son, podríamos decir, reminiscencias de las coreografías laberínticas. También esto dio lugar a danzas en pueblo. Sabemos que en Bretaña pues están las danzas laberínticas y en otros lugares pues también, y esto ya viene de Roma, porque en el cumpleaños del emperador los jóvenes y la gente en la campiña hacían las famosas danzas laberínticas alrededor del busto o de la estatua del emperador en su honor. Representaba que, bueno, pues el emperador, como para ellos era un dios, pues tenía el poder sobre la vida y sobre la muerte, y estas danzas eran como una progresión que iban de la tiniebla a la luz y que hacía, en el que la hacía, hacía una transformación interna, este tipo de danza. ¿Se coreografió alguna vez el laberinto de aquí? ¿O tenemos coreografías en Totana laberínticas? Pues sí, las tenemos. Las tenemos en todas las Semanas Santas, las podemos ver, porque las tenemos en los armaos. Ese tipo, la rueda del caracol y todo este tipo de instrucción, eso es lo que llamamos coreografías laberínticas. Y por todas estas cosas, ya don Juan Antonio, bueno, don Antonio Pintado recoge en su libro que don Juan Antonio Yáñez y también Elías, don Elías, que me parece fue el pregonero del año 2003, decían que todas estas coreografías laberínticas eran reminiscencias de la Orden de Santiago. Su origen, ellos creían, que estaba en la Orden de Santiago. Yo lo creo así, porque a día de hoy, tanto en la Orden de Santiago como en órdenes hermanas Santo Sepulcro, seguimos haciendo este tipo de coreografía. Por ejemplo, cuando vamos a entrar a la celebración de la Eucaristía, hacemos lo que se llama el calcetín y la palmera, que es una coreografía. Entran primero los más jóvenes en la orden, por orden, y para el final se quedan pues los más antiguos y el clero. Y cuando llegan a la parte del altar, las dos filas, se paran y miran hacia adentro. Y entonces los últimos, que son, digamos, los de más rango, junto con el clero, entran por el centro, haciendo como si se como si fuera un calcetín, como si se le diera la vuelta a un calcetín. Al llegar aquí al altar, el clero sube y luego poco a poco van haciendo la palmera. Es decir, los que van saliendo por los lados se van colocando en los, y van haciendo como ramificaciones y ocupando los bancos, quedándose los bancos ocupados siempre de mayor rango, desde los más mayores dentro de la orden hasta los más jóvenes dentro de la orden. Esta coreografía, por ejemplo, significa la ida y la vuelta a Jerusalén. La peregrinación, es cuando vamos a misa, estamos apuntando, todas las iglesias apuntan normalmente, y ahora vamos a hablar de eso también, hacia el este. Y por eso cuando se entra en una iglesia y se hace esta especie de coreografía, lo que están diciendo es que vamos a Jerusalén, esto es Jerusalén, esto es la iglesia madre, nosotros somos la Jerusalén y un día seremos la Jerusalén celestial. Bien, pues como os decía, este tipo aquí tenemos esas coreografías, por cierto, reminiscencia de la Orden de Santiago, y también tenemos para muestra un botón un laberinto pues que en otras iglesias pues no está. Por tanto, vamos a ver, cuando yo vi la ubicación del laberinto y vi todas las cosas que teníamos en común aquí y que se hacían por comparación en otros lugares, yo dije, pues no sé, pero me da la sensación de que aquí lo mismo que hay en otras iglesias también tiene que estar. Y os explico. Mirad, esto es una iglesia. ¿Veis el punto rojo o mejor hago con el dedo? Mirad, No, es que no lo vais a ver. Bueno, esto de aquí es una iglesia. Esta parte de aquí sería el este, es decir, por donde sale el sol. La línea central sería por donde sale el sol. Donde está la S sería la parte por donde el sol sale más al sur, que coincide con el solsticio de invierno, y la parte norte es por donde el sol sale más al norte, que es en verano, que coincide con el 21-24 de junio. Bien, todas las iglesias, y estoy hablando antigua, porque las que hoy se construyen, pues algunas veces se hacen como se puede, suelen estar mirando a la iglesia madre de Jerusalén, es decir, hacia el este. Algunas difieren, a lo mejor un poco hacia acá. Mirad, el testero de la iglesia, o sea, la parte de aquí del altar, es lo que tiene que estar mirando hacia el este, enfocando como una flecha que señala el este. ¿Esto por qué es? Pues porque el sol sale por el este todos los días y se mete por el oeste. Es como si fuera el símbolo de la resurrección y de la muerte. Nosotros venimos siempre, aquí en este caso no, y ahora vamos a ver esto también. Pero normalmente cuando entramos a una iglesia vamos del oeste al este, es decir, de donde muere el sol, y de la muerte, caminamos hacia la vida. De tal manera que si una iglesia estuviera perfectamente orientada hacia la línea equinocial, que sería el este puro, es decir, por donde sale el sol en los equinoccios, el día de la fiesta del equinoccio, el sacerdote cuando está diciendo misa, si lo hiciera al amanecer, al levantar la forma, a la salida del sol, si estuviera enfocada bien y hubiera cristales, o sea, lo pudiéramos ver, coincidiría la sagrada forma con el sol naciente. Porque sabéis que es el sol, la salida, es el símbolo de la resurrección de Jesucristo. Y están enfocadas por estas dos cosas, es decir, porque es la vida, el renacimiento, y porque señalan a Jerusalén. Señalan todas las iglesias a Jerusalén. Pues bien, algunas iglesias están un poquito desorientadas y en vez de mirar a esta línea recta del este, miran un poco hacia el norte o miran un poco hacia el sur. Y esto algunas veces es porque han sido construidas así para que coincida la salida del sol con el día del santo titular de la parroquia. Por ejemplo, si es pues la Anunciación, pues para que ese día el sol salga, y entonces miraban por dónde salía el sol y alineaban perfecto, bueno, más o menos como podían en ese tiempo, las iglesias hacia ese punto. En otras veces, pues porque no había elementos suficientes y en vez de estar justo en el mirando hacia el este o no se podía, pues bueno, miraban hacia la salida del sol, un poco más para acá, un poco más para allá. Pero nos encontramos con que la iglesia de Santiago no es que esté un poco desorientada, es que está desorientada totalmente. Porque aquí tenemos un plano de la iglesia de Santiago. Vosotros diréis, vaya lío que se está haciendo este, cuántas cosas, qué lío. Cuando lleguemos al final lo vamos a entender todo, porque estamos cogiendo un poco de aquí y de allá. Pero bueno, mirad, la iglesia de Santiago está orientada hacia la zona del oeste y hacia el sur, es decir, hacia el sur oeste. Es decir, no es que esté desorientada un poquito hacia el este, no, es que mira a la parte contraria. Y yo siempre me he preguntado por qué esa desorientación tan grande, porque es un templo que se ha hecho, es decir, a la manera, digamos, clásica de antes. Y normalmente no suele haber, como decía, hay templos que difieren un poquito, pero esta diferencia tan grande, yo siempre decía, ¿querrá decir algo? Y no paraba de preguntármelo. Y cuando me enteré de que en el testero del altar mayor, por la parte de atrás, había, y en esa zona, hacia la parte, es donde siempre había estado este. Todo esto ha surgido por lo del laberinto. Empecé a mirar en el plano. Porque, y pensando también en todo lo de que el laberinto es el símbolo de peregrinación, que hay iglesias que tienen esa, digamos, indulgencia o gracia de cuando las visitas, aunque no haya un laberinto allí, pero son como si fuera la misma iglesia, un laberinto, expresan eso. Y yo decía, esto tiene que tener, bueno, y casualmente, mirad, este es el camino de Santiago del norte, es decir, el camino del norte, porque veremos que hay dos caminos, ha habido dos caminos de siempre, el del sur y el del norte y el del sur no se habla porque el más famoso ha sido siempre el francés, pero han existido dos caminos. Y mirad, más o menos, veis París, allá arriba es uno de los caminos más largos hasta llegar de París hasta Santiago de Compostela. Bueno, ahora mirad el del sur. Saldría en Cartagena, cada pueblo de aquí de la región se apuntaría al camino, pero todos irían a un sitio en común, a Caravaca. Y de Caravaca se pasaría después a Albacete. Y de Albacete ya se seguiría el camino hacia arriba. Cuando estaba mirando por lo de la peregrinación y todo esto, las dos líneas, el camino de Santiago francés y el camino, o sea, el del norte y el de aquí del sur, me encuentro con esto. Que si trazamos una línea, por ejemplo, tampoco vamos a ser muy muy exactos, pero por ejemplo, si la trazamos desde París a Santiago de Compostela y otra línea desde el Camino del Sur, pero desde nuestra iglesia, desde aquí a Santiago, surgen estas dos líneas. Esta que vemos aquí, esta y esta, surgirían esta misma que cruza la iglesia y esta que viene, no se ve nada, pero bueno, y la que viene por aquí. Es decir, será una coincidencia, pero esas dos líneas, la del camino francés y la del camino del sur, son las que marcan el trazado de esta iglesia, el crucero y la nave central. A lo mejor les salió mal y puede ser que la explicación es que el solar no tuvieran otra cosa y en vez de orientarlo, yo pienso que también se podía haber orientado allí el altar y miraría hacia el este y haber hecho aquí la puerta, pero bueno, a lo mejor si estaba ya la plaza, es decir, no sé, ahora, francamente que bien lo hicieron, ¿eh? Porque coinciden el trazado, además se hace una línea perfecta en el mapa y de las dos líneas del camino, de los dos caminos de Santiago, del norte y del sur, sale el trazado de la iglesia de Santiago. Para mí, aunque esto no fuera hecho intencionalmente, que no lo sé, si desde luego no lo hicieron intencionalmente y fueron un desastre a la hora de hacerla, bendito desastre, porque hay que ver simbólicamente qué maravilla han creado, es decir, y ahora veremos por qué. Resulta que la iglesia de Santiago está marcada, pero muy muy marcada, por la simbología de la peregrinación, porque cuando entramos por esa puerta y nos dirigimos al altar, simbólicamente estamos caminando, estamos recorriendo el camino del norte, es decir, estamos yendo la línea del camino del norte. Y cuando lo hacemos de la parte de la sacristía hacia allá o de una puerta a la otra, estamos recorriendo el camino del sur. Es decir, la iglesia de Santiago, su trazado, tiene un simbolismo fuertemente de la peregrinación, de los dos caminos que se juntan. Y aquí está Santiago. Como os decía, no voy a ser, pues eso, Antoñita la Fantástica, y voy a decir, yo no puedo asegurar que la Orden de Santiago esto lo hiciera de una manera intencionada, pero que esto coincide, sí, y que incluso la Iglesia de Santiago ha tenido su propio Finisterre también, porque resulta que el símbolo del laberinto ha estado detrás del altar mayor de Santiago y en una zona que posiblemente era zona de enterramiento. El viaje de Santiago no se acababa en Santiago de Compostela. Los peregrinos seguían a Finisterre, que era donde se acababa el mundo conocido, y a la caída del sol quemaban sus ropas, se bañaban y se ponían ropas nuevas. Esto significaba que habían muerto y habían vuelto a renacer, eran hombres nuevos. Y eso sucedía, ahí era el final del camino, cuando ya eran hombres nuevos, porque esa peregrinación había cambiado su vida. Aquí, con la coincidencia del cementerio detrás y de colocar también el símbolo de la peregrinación para la iglesia, uno de los mayores símbolos de la peregrinación, que es el laberinto, podríamos decir que incluso hemos tenido en este símbolo de la nave central de peregrinación hacia del camino del norte de Santiago, que hemos tenido incluso un Finisterre, una zona que hace mención también a zona de enterramiento y a zona de renacimiento. Por eso dice que los laberintos se ponían también, dice, está relacionado con los cultos funerarios, porque era un símbolo como de protección en los que se viajaba de la tiniebla a la luz. Es decir, Todo esto yo no puedo asegurar porque yo no tengo a ninguno de los frailes de Santiago que dejara a lo mejor escrito esto, o a lo mejor algún día se descubra, no lo sé. Pero que esto es así y que simbólicamente, francamente, cuaja, sí. Y solo me quedaba una cosa, porque para deciros todo esto yo no quería que parecía, bueno, pues este ha encontrado estas cuatro cosas y de alguna manera lo está haciendo casar, ¿no? Está haciendo que coincida. Pues bueno, me pongo en contacto, porque yo digo, aquí tiene que haber algo que respalde todo esto. Me pongo en contacto con las Madres Comendadoras de Santiago. Solo quedan dos conventos en España. Es la rama femenina de la Orden de Santiago aquí en España. Y me pongo en contacto, fui a Granada y allí conocí a la Abadesa de Madrid, porque era una celebración conjunta de órdenes, y entonces llamo a la Abadesa y le pregunto, madre, estoy haciendo una especie como de pequeño trabajo de investigación, y le digo también lo del laberinto. Hombre, pues, digo, sabe que se han utilizado siempre como en las iglesias, uno de los usos era el laberinto de peregrinación. Bueno, le explico todo, por no alargarme más. Yo quiero saber si los templos santiaguistas han tenido o tienen un privilegio como lo tienen los templos franciscanos o los templos sepulcristas. Es decir, como hemos visto, por eso os he enseñado antes el templo de Santa Ana y todo eso, para que veáis que esto existe en la Iglesia. ¿Existe esto para usted, o algo parecido? Dice, no, algo parecido no. De la víspera del día 25 hasta el día 25 a las 12 de la noche, todos los templos santiaguistas tienen el privilegio de ganar la plenaria como si hubieran, los que visitan el templo, hubieran peregrinado a Santiago de Compostela. Yo esto no lo sabía. A lo mejor sí se sabía aquí en la Iglesia, por los que más conocéis, pero yo esto no lo sabía, me estaba desayunando en ese momento. Y la verdad que me emocionó mucho el conocer esto, porque yo nunca he venido, siempre he estado fuera, pero que fijaos que tenemos la oportunidad, o hemos tenido la oportunidad, de ganar la indulgencia plenaria. No todos los templos la tienen, los templos franciscanos también, el día de Santa María de los Ángeles. Cualquiera que visita un templo franciscano gana la indulgencia de la porciúncula. Y entonces yo le dije a la abadesa, a la comendadora, pero madre, ya la Orden Santiago no está, ¿qué pasa con los privilegios? Dice, los privilegios concedidos a los templos santiaguistas, dice, aquí por lo menos hay uno que están ahora restaurando, no sé si era en Torrejón o no me acuerdo por dónde estaba, dice, y es parroquia secular, es decir, de la diócesis. Dice, y sigue manteniendo, ha seguido manteniendo, siempre por el uso, el privilegio, es decir, desde la víspera de Santiago hasta las 12 de la noche. Dice, por ejemplo, aquí nosotras, la gente entra por la puerta de la iglesia y se dirigen a una capilla en especial donde tienen a Santiago, que ponen unas reliquias y tal, es decir, hacen como una especie de coreografía también de peregrinación y tal. Bueno, pues yo no sé si todo esto viene a reforzar la teoría de lo que nos querían decir la Orden de Santiago con esta piedra del laberinto. Yo creo que tanto la Iglesia y sobre todo el laberinto, de lo que nos habla y lo que nos viene a decir es que quien viene aquí viene a visitar a Santiago. Es decir, esto es Santiago. Y simbólicamente, como os decía, si intencionadamente no fue, aún hace que esta teoría tenga pues más fuerza. Es decir, porque la Iglesia está marcada por las dos peregrinaciones. Más aún, mirad, hay un fenómeno solar, y es que el día 25 de julio, el día de Santiago, el sol da justo a la puerta donde nosotros, si tuviéramos que ir desde aquí a Santiago de Compostela, la línea recta es saliendo por la puerta de la calle de Santiago. Si trazamos una línea recta, nos pegamos con Santiago de Compostela. El sol ese día, fijaos que en otras iglesias estos fenómenos solares se estudiaban, pues el sol ese día da en la puerta de Santiago. Es decir, el día de Santiago es como si nos señalaran que allí, es decir, el camino de la peregrinación, y que a la misma vez el apóstol está también aquí. El que viene aquí, viene a Santiago. Esa es, por los últimos y sobre todo por este último dato que me han dado las madres comendadoras, la hipótesis que yo hago y lo que yo creo. Y si ahora tuviéramos que hacer el camino de Santiago, desde aquí, desde Totana, pues el camino antiguo sería por la calle Mayor Sevilla, porque por aquí enfrente nos pegaríamos con los edificios que hay, la calle Mayor Sevilla, que sigue hacia el camino de las Viñas, que era el antiguo camino de Caravaca. Pues eso de ahí, toda esa calle de ahí y esto de aquí, sería el antiguo camino de Santiago desde aquí, si quisiéramos peregrinar desde Totana. Bueno, si yo creo que cuando se va conociendo y cuando se van estudiando las riquezas de los pueblos, pues pasa como eso, vas tirando de los hilos y van saliendo cosas. Y yo, por lo menos, a mí me ha apasionado mucho el preguntar, porque he ido descubriendo cosas que yo, por lo menos, no sabía y que pueden valer para la Iglesia. ¿Podemos hacer coreografías? Sí. ¿Las hicieron? Sí. Como os he dicho, ya están hechas con los armados. ¿Se puede coreografiar el laberinto de aquí? Pues mira, sí se puede coreografiar porque otros pueblos, por ejemplo los bretones, las han coreografiado y bailan en honor a sus patrones con sus trajes regionales. Se puede, es decir, la riqueza cuando tienes el conocimiento y le das la importancia y valoras las cosas que hay en el pueblo, pues es algo que te enriquece a ti. Mirad, por ejemplo, esto es un dulce. Yo el otro día dando vuelta digo, oye, siempre hay tres cosas. Cuando las cosas son importantes nos enriquecen de tres maneras: espiritualmente, culinariamente y folclóricamente. El pueblo lo expresa así porque son, es decir, espiritualmente, es decir, la religión, que ya hemos visto que el laberinto pues nos enriquece con el sentido de la peregrinación. Incluso, yo no sé si ya lo sabéis, pero hemos descubierto que incluso se puede ganar la plenaria el mismo día de Santiago. Culinariamente se podrían hacer en las órdenes de Santiago y órdenes hermanas, sus cruces, símbolos para ellos importantes, los convierten en comida. Por ejemplo, las cruces de Calatrava famosas, que son las flores fritas, que son típicas también de aquí de Totana. Bueno, pues yo dije, mira, pues vamos, ya que el laberinto, para mí por lo menos, a mí me ha enamorado el hacer este pequeño trabajo, pero digo, mira, pueden salir del laberinto hasta dulces. Se hacen, pues con el típico, se manda a hacer el típico este con el que se hacen las flores de hierro, se pueden hacer hasta dulces. Espiritualmente ya hemos visto todo lo que nos da y también folclóricamente yo tenía el capricho de que esto, aunque ya tenemos las coreografías laberínticas, que como os he dicho, las reminiscencias de la Orden de Santiago, pero quería que especialmente el laberinto que tenemos aquí se coreografiara. Como yo no soy coreógrafo, es decir, no sé de todo eso, yo le pedí a doña Loles Miralles y a doña Rita Munuera que hicieran un estudio de las danzas de Bretaña y vieran cómo se podía. Las danzas de Bretaña son danzas folclóricas y las gallegas, en donde siguiendo los laberintos que tienen en sus campiñas, siguiendo el mismo recorrido, con un paso elemental de sus bailes folclóricos, recorren y hacen esta figura de esos laberintos. En Totana todavía, pues eso no, tenemos lo de los armados, pero a nivel folclórico no. Y entonces yo quería que quedara, si podía quedar constancia. Ellas lo estudiaron y me dijeron, mira Alfonso, hemos visto que el paso, un paso básico para, pues es un, que sea un paso de avance, que incluso quien quisiera se pudiera sumar para hacer el recorrido laberíntico. Y bueno, pues como sabéis que las danzas laberínticas se hacían en honor al emperador, luego cuando se cristianizó, estos pueblos lo hacen en honor de sus patrones. Digo, pues nosotros lo hacemos en honor de Santiago. Dice, vamos a coger la música de la Jota de Santiago, se pone a Santiago en el centro y vamos a hacer vamos a recorrer las líneas del laberinto para formar el laberinto ese danzando. Y eso ya quiero que lo veáis. Primero vamos en un vídeo, con esto ya termino, porque esto ya era lo último. Perdonad que me haya alargado mucho, pero como veis al final todo bailándose, porque claro, desde la oca, el laberinto, lo otro, pero claro, hay que hilarlo para que al final lleguemos aquí. Vamos a poner, Jesús, si puedes tú darle al... Vamos a ver primero las danzas de Bretaña. Perdón, pero vamos a ver las gallegas. Estas son más complicadas, danzan saltando y ya veréis qué juegos laberínticos hacen. ¿Esto va o no va? Bueno, esta es la bretona, que es un paso muy sencillo. Francamente, ¿veis que van haciendo como un dibujo laberíntico? Es un paso muy, muy sencillo de su folclore. Pasa es que no, estos no van con los trajes. Ahora sí veremos a los gallegos, que sí que van vestidos con el traje regional. Si veis, siempre son pasos para que todo el mundo los pueda seguir. Quien quiera se pueda sumar a esa peregrinación simbólica. Y ahora vamos a ver, estas son más animadas. Bueno, doña Loles y doña Rita han hecho un trabajo más exhaustivo que yo no lo voy a poner aquí porque han mirado han ido mirando una por una. ¿Veis? Estas son las gallegas. Ahora veréis cómo van formando, empiezan en círculo y poco a poco se va formando el dibujo laberíntico, ya veréis. ¿Veis? Aquí ya están haciendo la figura laberíntica. Estas danzas son un poco más complicadas porque llegan a hacer dos figuras de laberinto en una. Se llegan a mezclar como dos laberintos en uno. Bueno, esto lo estoy poniendo como muestra para hacer un preámbulo a lo que han hecho, como os decía, el paso que han escogido para la jota de, para el baile del laberinto, para coreografiar el laberinto de aquí, es el paso de avance sencillo de la jota de aquí, y empiezan, eso sí, en luna llena, porque sabéis que el laberinto nos recuerda al labris que representaba la luna. Entonces empiezan siempre en círculo, en luna llena. Pues según lo que me dijo Rita y Loles, lo que habían hecho es empezar por el menguante, por la zona de menguante, recorriéndolo hacia el creciente, llegaban al centro, que es la luna nueva, donde está el misterio, que es donde estaba el labris, en este caso ahí está Santiago, y van saludando a Santiago y van saliendo del laberinto haciendo la luna creciente y acabando otra vez en la luna llena. Bueno, pues es igual que otros pueblos, a sus santos patrones hacen esta danza, pues era una muestra muy sencilla de lo que podría ser la nuestra. Os va a recordar mucho a la rueda del caracol. Hay en un momento que parece la rueda del caracol de Totana. Ahora es el momento en el que empieza a parecerse mucho a la rueda del caracol, sobre todo cuando la primera llega al centro y empieza a abandonar el centro para salir del laberinto. van recorriendo el creciente y acaban otra vez en luna llena, en el círculo. Y ya finaliza en luna llena de nuevo. Bueno, pues esto sería una coreografía laberíntica sencilla de de esta imagen del laberinto de Santiago. Si, bueno, había unas fotografías de que quiero que vea, porque quiero dar las gracias a todos los que han participado. Bueno, por supuesto, a Lole Miralle y a Rita.
Está al revés.
Ah, estoy dándole al revés. Yo lo mío, la tecnología no es, está claro. Quiero dar las gracias a Lole y a, porque aunque parece sencillo, y a Rita. Porque aunque parece sencillo, pues han tenido que hacer el estudio, tiene que pintar, aunque no se vea el laberinto en el suelo, pero hay que pintar el laberinto exacto para ir danzando por encima. Es decir, luego tienes que tener la gente que te venga. Es decir, si a lo mejor pues el grupo de los armados es mucho más grande, pero conforme más gente hay, el dibujo del laberinto se va viendo más claro conforme se va dibujando. Este es el grupo que le doy las gracias a todos los que formáis el grupo. Estéis aquí, por supuesto, también al Colegio Santa Eulalia, porque la dirección y los responsables dejaron el recinto para que esto se pudiera hacer. Y bueno, pues nada más. Yo solamente me conformaría con que de hoy sacáramos que este símbolo, lejos de ser un símbolo esotérico o extraño, yo que sé qué, lo ha utilizado desde siempre la Iglesia con el valor de la peregrinación. Y yo creo que ese es el sentido que ha tenido, en donde ha estado puesto y por estar puesto en una iglesia, porque es así el simbolismo que tenía en todas las iglesias donde hay un laberinto. Y que cada vez que entréis a la iglesia, cuando vengáis de la nave desde allá hacia el altar, recordéis que estáis haciendo como una peregrinación simbólica a Santiago de Compostela. Y cada vez que entréis también al revés, estéis haciendo también digamos, la peregrinación desde aquí hasta allá. Ahora, decía un profesor mío, don Francisco Manzanera, en paz descanse, que yo quería mucho, que lección comida y dormida, lección aprendida. Entonces, para los que habéis venido, os he traído bueno, mi santa madre ha hecho el esfuerzo un poco, no sé si va a haber para todos, pero os he traído una especie de pequeñito dulce, como las flores del laberinto, pues para que después de haberme aguantado todo este rato, por lo menos os llevéis algo dulce de la iglesia. Lo que sí que os pido es que no empecéis a comerlo aquí. Lo digo porque si hay niños, no, por los mayores ya lo sé que no vais a comerlo aquí, pero por si hay algún, que esperéis a comerlo fuera para no ensuciar la iglesia. Y nada más, y nada más. Esto es lo que hemos podido hacer sobre el laberinto.